que estás escuchando es el mantra del Enneagrama, ¿sí? Sí, como bien escuchás, un mantra del Enneagrama. Venimos hablando, como todos los miércoles a las 10 de la mañana, del Enneagrama sistémico y de muchas cosas de este Enneagrama sistémico que tiene que ver con que es un símbolo que habla de leyes universales, un símbolo que habla de la transformación de la conciencia, un símbolo que también habla de los comportamientos humanos y las nueve maneras de ver la realidad, un símbolo que nos habla de nueve tipos de liderazgo, un símbolo que nos habla que al conocernos a nosotros mismos a fondo y poder encontrar esa naturaleza esencial, también podemos descubrir a los otros. Y en ese descubrir a los otros, no es que estoy viendo la personalidad del otro, sino que estoy descubriendo desde dónde opera, qué es lo que mira de la realidad, cómo se comunica, qué es lo que entiende y percibe de acuerdo a su esencia. Todo este proceso que hemos hecho durante todo el año, un camino que te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros, hoy tiene otro significante. Y este significante realmente atañe a un camino personal, mío, espiritual, al cual hoy te quiero compartir. Por eso para mí es muy especial el programa de hoy, porque no es algo que esté difundido, y hoy lo quiero hacer público, y es esto: cuando en las investigaciones del Enneagrama, el buscar la historia, el indagar en desde cuándo viene el Enneagrama, que ya en algunos de los programas lo hemos hablado, 2500 años antes de Cristo, en las comunidades sufíes se conocía este símbolo del Enneagrama, ¿no? Y se entendía este símbolo como las tres leyes universales que nos rigen: la ley del uno, la unidad; la ley del tres, la trinidad; la conciencia divina y la conciencia humana. Ese es el tres, el triángulo, ¿sí? Y después la ley del siete, la vida, la energía de la vida, las siete notas musicales, los siete días de la semana, los septenios en las etapas de la vida. ¿Qué significa? Que hay tres leyes que rigen nuestra vida, lo entendamos o no, este es el punto. Ahora, antiguamente, si vos empezás a estudiar la filosofía perenne, si empezás a estudiar el hermetismo cristiano, si empezás a indagar en el budismo, en el zen, en el Tao, empezás a ir para atrás este camino de investigación de 14 años en culturas comparadas y religiones comparadas. Digo 14 años intenso, porque es el día de hoy que sigo sintiendo que no sé nada y que este proceso recién empieza, recién continúa. Hoy estaba viendo, te voy a contar a alguien que ha nutrido todo este conocimiento que hoy te transmito, que es René Guénon, ¿sí? Realmente un pensador y un filósofo que ha llevado el conocimiento antiguo a la modernidad. Y después pensando también en muchos autores como Krishnamurti, Ken Wilber, que siempre los menciono, pero además otros autores antiguos como los padres del desierto, como autores budistas, que son difíciles de mencionar, te cuento, autores budistas, todos los libros de Shambhala, escucha bien la palabra, Shambhala, el oasis de cultura cósmica, eso es lo que Shambhala. Todos estos libros nos hablan de que hay un origen que está como los antiguos creían, entre el cielo y la tierra, un origen celestial, un origen de una ciudad mítica, una ciudad de maestros. Le llamamos hoy maestros, pero en ese momento eran hombres conectados, ¿sí?, con la divinidad en este plano. Y se los llamaba mahatmas, hombres Almas grandes significa Mahatma. Bueno, en esta ciudad mítica de Shambhala, ¿sí? Que siempre se dice que se ubica, si querés en poco de historia de esto, también está Nicolás Roerich, que después lo conocemos como el creador de la bandera de la paz, del cual somos embajadores de paz. Pero esto es muy, muy antiguo. Nicolás Roerich, Gurdjieff, Bennett, Topensky, fueron también buscadores de una verdad esencial, primordial, ¿sí? De donde viene también, escucha bien esto, mira que hoy te paseo por todos lados, de donde viene también la palabra dharma, el propósito de vida, el para qué venimos a esta vida, ¿sí? Bueno, de esa ciudad de Shambhala, que se llama Ciudad Celeste, que la llaman la Jerusalén Celeste, que la llaman la Montaña Sagrada, la Montaña Blanca, el Monte Beru, Belo Bodia, tiene muchísimos nombres. ¿Por qué? Porque en realidad no sabemos realmente, nadie lo sabe, si existió o no, si es leyenda o es realidad. Lo que sabemos que en esa energía y en esa conciencia y en ese lugar se gestaron las grandes culturas espirituales del planeta. ¿Y sabes dónde estaba? Al norte del Tíbet, estaba cerca del Himalaya, en la zona de Mongolia, entre Mongolia, Siberia, Rusia, una zona enorme, ¿sí? En donde inclusive Teilhard de Chardin. Te doy todos estos nombres para que si en algún momento algo te toca, te mueve, te vayas y busques, e investigues, porque es maravilloso, te llena el alma. A mí me pasa eso cada vez que investigo. Teilhard de Chardin también fue a esa zona de Mongolia, ¿sí? Buscando el origen del mundo, buscando, escucha bien lo que te voy a contar. Hoy vamos a hablar desde otro lugar, desde otro nivel y energía, buscando al rey del mundo. El rey del mundo está en la Biblia y se llama Metatrón. Sí, lo que escuchaste. Fíjate que los sacerdotes, cuando se ordenan en la manera, en la celebración de la ordenación, se dice, yo te ordeno en la orden de Metatrón. ¿Quién es Metatrón? ¿Quién es el rey del mundo? ¿Sí? Es como si fuera un iniciado, una energía esencial, inicial, en donde había una conciencia de que ser humano era ser divino. Ser divino es ser digno, ¿sí? En donde cielo y tierra encontraban un camino del medio y era esto que somos, esto que sos, esto que está dentro tuyo, aquello por lo que buscas toda la vida, que es a vos mismo, que es a tu ser divino, que es a esa conciencia elevada que todos tenemos. Y entonces, desde este lugar de Shambhala, que decían que era un lugar que estaba físicamente y que muchos de los beduinos, muchos de los mongoles, muchos de los nómades de esa época, muchos de los seres y las comunidades de las montañas antiguas, decían que lo veían, que veían esa ciudad mítica. Cuando uno empieza a conectar espiritualmente, te empezás a dar cuenta que hay dentro tuyo una capacidad para conectar con diferentes planos de conciencia. Esto llamalo akasha, hoy en día se habla de registros akáshicos, pero en realidad es tu ser puede conectar con la información del mundo. ¿Cómo, Lucía, hoy en día, en este mundo moderno, con lo que estamos viviendo? Sí, despertá, tu ser es mucho más grande de lo que considerás, de lo que percibís de vos, claro que sí. Entonces podés conectar con diferentes dimensiones. ¿Tenemos 9 dimensiones? Qué casualidad, ¿no? Causalidad, 9, eneagrama. La grafía del 9. ¿No será que el eneagrama que nos trae esta conciencia de armonía cósmica, como decía Gurdjieff, que el eneagrama es el símbolo por excelencia de la conciencia armónica y dinámica del universo está en nosotros, vive en nosotros y vive en esas nueve dimensiones a las cuales podemos acceder. Fíjate que te vuelvo a pasear en el cristianismo, en todo el cristianismo, y en el judaísmo se habla de qué, de las nueve coros celestiales o de las nueve dimensiones o coros de los ángeles. ¿Por qué nueve? ¿Por qué en todas las culturas mayas nueve? Porque tiene. Y la armonía es el camino del medio. La armonía para el budismo es el camino del medio. Vas a escucharlo así, la octuple vía para Buda. Te paseo hoy por todos lados, ¿eh? Pero es que entender todas las culturas y entender que hay un origen celestial de esta tierra, del ser humano, de tu vida, de tu esencia, de la mía, de todos los que están, hasta de tu peor enemigo, es empezar a vibrar diferente. ¿Y por qué hoy te traigo el mantra del Enneagrama? Para que vibres diferente, para que vibres con otra conciencia, para que vibramos juntos en una conciencia planetaria a la cual tenemos que acceder. Y está en tu responsabilidad, en la mía, en la gente que está a tu lado, en tu familia, con toda la gente que trabajas. Entonces volvamos ahí, al corazón de Shambhala. ¿Qué decían estos mahatmas? Estos mahatmas hablaban de la pureza de corazón. ¿Qué es la pureza de corazón? La pureza de corazón tiene que ver con, primero, amplitud de miras. ¿Sí? Salí de tu caja, salí de esta cajita que tenés de percepción y empecé a mirar más allá. Más allá no implica más en lo horizontal solamente, sino más arriba. Empezá a acceder a planos de la conciencia que están en vos. Y esta amplitud de mira te va a permitir comprender otros mundos que conviven en esta realidad tridimensional. Entonces, la amplitud de miras también, como el Enneagrama, te enseña a qué te lleva, a ver a los otros diferente, a aprender de la diferencia de los otros, a no quedarte mirando al otro diciendo no me entiende porque no es igual a mí. Qué bueno que no es igual a mí, qué bueno que yo pueda aprender de otras características para hacer en mí el Enneagrama, porque sabes que el Enneagrama no te etiqueta, porque esto que te estoy contando viene de esas culturas, el Enneagrama, en donde no había una etiqueta de una tipología, había un camino espiritual y genuino. Y esto es lo que a hoy te quiero invitar con este mantra del Enneagrama. Sigo entonces, amplitud de miras. Por otro lado, le llamaban ellos alta moralidad, que no es más ni menos que tu pureza. El vivir desde los valores, ese es el punto, los valores humanos, la belleza, la verdad y el bien. Todos los seres humanos tenemos impreso en nuestras células estos valores. Después no los vivimos de esa manera. Y por otro lado, una clave que es la comprensión, una profunda comprensión por lo humano, por la vida, por el planeta, por la naturaleza, por el cosmos. La comprensión no implica lo que yo pienso, no implica lo que yo quiero hacer, no implica mi deseo, no implica mis objetivos. La comprensión es que hay un orden profundo, cósmico, que te está haciendo ser en este momento quien sos y que te está trayendo la realidad, la situación, el momento perfecto para tu evolución. Es más, naciste en esta época porque tenés una misión en esta época, ¿sí? Y quien cree que tiene realmente una evolución del alma, y esto a mí me ha pasado con esta cultura de Shambhala, yo lo voy a decir por primera vez en público, yo siento un legado de mi alma, como si mi alma conociera algo de eso, al cual la primera vez que lo leí, que lo vi, que lo sentí, lloraba de emoción. Era como si me reencontrara con algo conocido, pero no de esta vida, sino de mi alma. Y decía, eso es, a eso estoy llamada. Y cuando pierdo el registro de esa grandeza y me encasillo, como todos nosotros, en la realidad cotidiana, en las necesidades, en los vínculos, en lo que hay que hacer, me recuerdo. Y sabés cómo cada uno tiene su manera de recordarse, pero sabés cómo me lo recuerdo con un nombre. Con un hombre que una vez meditando, una vez en un viaje de crecimiento, pedí algo que me anclara en esa conciencia. Y me apareció un nombre cósmico, un sonido, una imagen. Fíjate vos, algo que te sea recurrente, que inmediatamente te despierte a eso que no sabés que sos, pero recordás quién sos. Todos tenemos una historia humana, todos, una historia humana, y todos tenemos una historia divina. Entonces volvamos a esa época. De esa época, antes del budismo, aparece un clan en esa zona que se llama el clan Sakya, en donde, en la zona del norte del Tíbet, de Mongolia, de Siberia. Hay un libro precioso, es una historia, es una novela, pero te sitúa perfectamente en esta zona que le llaman Velobodia, que es entrar en el círculo, una novela preciosa. Entonces, fíjate vos, te estoy dando datos para que busques, investigues. No me creas, no me creas, andá y busca, sé buscador de esa verdad que ya conoces dentro tuyo. Y es ahí donde este clan Sakya, ¿sí?, empezó, era como un principado, empezó a difundirse, a moverse, encontrando, ¿sí?, digamos, seres que desde ahí, escucha bien, Sakya, viene un nombre que se llama Sakyamuni. ¿Qué es el Sakyamuni? ¿Qué es el Sakyamuni? El sabio de Sakya. ¿Quién era Sakyamuni? Es decir, que este principado o este clan Sakya, ¿sí?, dio muchos maestros espirituales, que fueron maestros después de diferentes corrientes de la humanidad, Zoroastro, Pitágoras, pero después como una cascada en diferentes etapas y épocas. Te estoy hablando 400, 500 años antes de Cristo, y antes también, mucho antes, porque nos perdemos en el tiempo y no podemos situarlo, ¿sí? Entonces Shambhala es el origen de la humanidad. Escucha bien lo que te digo, el origen. Entonces, conectar con nuestro origen es conectar con el origen de esta tierra, de este plano, y conectar con el origen del mundo. Entonces, de ahí sale el nombre Sakyamuni, ¿sí?, el sabio de Sakya. ¿Quién fue el Sakyamuni? Buda, ¿sí? Y Buda empieza justamente a transmitir los conocimientos, ¿sí?, de cómo llegar a la iluminación. Por ende, hay una clave que hoy en día conoces y conocemos y se difundió. Cuando yo empecé a investigar esto no estaba tan difundido, que son los mantras. Porque el mantra evoca la iluminación. Por eso todo Oriente habla de la música del mantra, ¿sí?, como una energía que te permite salir de tus pensamientos y recordar vibracionalmente, es decir, tus células se conectan con otra conciencia vibracional, ¿sí? Y en esta vibración empezás a recordar un origen cósmico, pero sobre todo la armonía perdida, porque tanto el Eneagrama como estas culturas antiguas te recuerdan que todos vinimos a esta vida a vivir la armonía, porque ya venimos de esa armonía, venimos de esa unidad, y este es el camino espiritual. No hace falta hacer grandes proezas para ser espiritual, simplemente viví en armonía, armonía con vos mismo internamente, con tu paraíso perdido, en armonía con los demás, en armonía con tu entorno, con la naturaleza, en armonía con la vida. Y armonía no quiere decir ausencia de conflictos, no, nada que ver. Armonía quiere decir estar en ese centro, en ese camino del medio, poniendo una conciencia a donde hay conflictos, poniendo una mirada amplia a donde hay que resolver situaciones, ¿sí? Entonces es ahí, en esa armonía y en estos recursos espirituales, en donde uno es libre, porque pase lo que pase, uno puede elegir. Y así es como te voy a terminar contando cómo surgió este mantra, conectada con todo esto que te estoy contando y trabajando con mantras, porque siempre admiré y escuché y me ponía a la mañana y me pongo los mantras que ya todos conocemos. Y yo decía, ¿cómo puede ser que no haya un mantra del Enneagrama siendo algo tan antiguo? Y una vez, leyendo también diferentes autores, pero sobre todo a René Guénon, habla de que en el universo, en el origen del universo, así como la Cábala habla de que hay 22 letras hebreas que crearon el universo, se dice que las culturas antiguas decían que había en el universo 10 sílabas poderosas, las 10 se llaman así, las 10 poderosas sílabas que crearon la materia. Sabemos que la materia es energía, hoy lo sabemos por la física cuántica, gracias a Dios hoy tenemos comprobación científica de esto, cosa que no había hace 30 años atrás. Así que es así, la energía crea la materia, ¿no? Y la materia es energía pura. Entonces, y sabemos de los quantum, sabemos de los protones y neutrones. Entonces, lo que hablaban las culturas antiguas es que justamente estas 10 poderosas sílabas fueron las que crearon este mundo en el cual vivimos, material y espiritual. ¿Por qué? Porque el espíritu está inmanente e intrascendente en nosotros. Creas o no las religiones, no interesa. Esto es tuyo, es tu constitución como persona. Entonces dije, ¿cómo es? ¿Esto no será, no tendrá que ver con el Enneagrama? Claro, ante mi sorpresa, te juro que esas son las emociones que vos decís, no, no puede ser. Ante mi sorpresa, empecé a poner las sílabas 1, 2, 3, en las nueve pasos del Enneagrama. Fíjate que hay en la vida que requiera de 9 pasos. El embarazo, la formación del ser humano, visto el Enneagrama como proceso, y cada una de estas sílabas entraba dentro de una, es decir, en orden del Enneagrama. Y quedaba una, que era la décima. ¿Cuál puede ser? El OM. Entonces, hay una clave, dije, no puede ser, son 9 sílabas y el OM. Entonces, empezamos por la has, barra, empieza todo, las 10 sílabas, ¿sí? Ahora te lo vamos a pasar de nuevo para que vos lo veas. Si podemos poner una imagen para que veas el Enneagrama y las 10 sílabas, solamente la imagen, fíjate vos que en esta imagen vas a ver que son 9, no 10, ¿sí? Y que vas a ver la ja, la sva, ja de nuevo, porque estas son así las sílabas, ya, ma, la, va, ra, yam. Y el om está en el medio. ¿Qué quiere decir? Imagínate esto, que empieza con el has, bajas, shama, la, barra, yam, om, y vuelve de nuevo, om, has, y es un continuum permanente. Y justamente Gurdjieff habla que el Enneagrama es un perpetuo móvil, un continuum. Entonces, estas 10 sílabas han creado el universo, han creado este orden de creación del ser humano y este orden cósmico, ¿sí? Y como sílabas, cada una de ellas tiene una energía, tiene una fuerza, ¿sí? Y el repetir esta fuerza hace que elevemos nuestra conciencia. Por eso, en este proceso que fuimos viendo y fui dándome cuenta pero desde un lugar que no podía creer que esta matriz de Enneagrama, como lo llamamos también matriz de talentos, pero matriz de esta energía cósmica, pudiera tener tan claro una fuerza que tenía que dar el mantra del Enneagrama. Y es así como empecé a conectar con el sentido de estas 10 poderosas sílabas, con el sentido de Shambhala, con el sentido de todas las culturas que hablaban de la unidad en la armonía, en la restauración de la armonía perdida. Y después de ello, cuando empecé a entender este sentido, que yo decía, tiene que haber un mantra entonces del Enneagrama que nos permita restaurar en nosotros esa armonía perdida, que nos induzca no solamente a la iluminación, sino a la concentración para la vía hacia nuestra propia naturaleza y esencia. Y es ahí donde justo viajo a Perú con un amigo que era músico. Y empecé en Perú porque estos lugares te dan a tararear un sonido, a escuchar, a sentir, como vieron las huestes celestiales, un sonido que tenía una cadencia, un sonido que nos hablaba de comenzar en una armonía, en un continuo, pero después tener una fuerza, una intensidad en el cual todas las culturas de Oriente nos habla que hay guerreros de la luz. En la cultura del rey Arturo nos habla de la espada de la luz. Y esto no es ir en contra de ser embajadora de la paz, que decimos cuidamos las palabras, porque ser guerrero de la luz es tomar nuestra fuerza primaria, visceral, nuestra fuerza de la tierra, nuestra supervivencia, y transformarla en una fuerza espiritual. Cuando las fuerzas físicas no te dan, y esto te lo puedo asegurar en mi vivencia, hay una fuerza espiritual que sana. ¿Y de dónde viene? Viene de esta conciencia. Te aseguro, habiendo atravesado un cáncer, esto lo sé en mis células. Pero además hay una conciencia en donde uno le dice sí a la vida. Y en este sí a la vida, es sí a la vida, pero no solamente a la vida de este plano, a la vida de todos los planos, o le dice no a la vida. Uno elige, en este punto elige. Entonces, sentí en el sentido de este mantra con este músico que lo empezamos como a tararear, a jugar, porque el juego te trae creatividad, esta concentración sin esfuerzo, que cuando volvimos de Perú le dije, ¿me ayudás a armar la música? Claro que sí. Y ahí fue donde empezamos a crear esta música y esta cadencia y este sonido del mantra del Enneagrama. Días de ir, de ensayo, de indagación, contame bien cuál es el sentido que vos querés, el meternos de alguna manera en el proceso. Fue un año de trabajo, no salió así porque sí, un año de meditación, un año de pedir a mis guías que por favor no fuera yo, sino que fuera estos maestros que me tomaran como instrumento para que esto pueda ser dado al mundo y pueda ser dado a las personas que quieran trabajar desde otro lugar con el Enneagrama, que quieran trabajar en la recuperación de su armonía, que quieran trabajar con este proceso sistémico que nos permite elevar nuestra conciencia. Y es ahí donde sentí dos cosas. ¿Y qué significa que sentí dos? Que había dos claves en este mantra. Primero era la disolución, ¿sí? Como todo mantra, ¿qué nos lleva? ¿Cómo trabajo esta armonía perdida? La disolución. Y la disolución tiene que ver con liberar obstáculos, liberar resistencias, liberar el ego, para adentrarnos en el fascinante viaje hacia la unidad de uno. Pero para eso nos tenemos que encontrar con nuestras sombras, disolver nuestras creencias, disolver nuestros patrones, disolver la percepción de la realidad que tenemos, disolver lo que creemos de los otros, disolver lo que nos creímos mientras estábamos creciendo en la familia que estábamos, de lo que era el mundo y la realidad, pero por sobre todo disolver nuestras propias incompetencias e ignorancia, disolver aquello que creemos que no podemos, porque hay un potencial que aún no conocemos de nosotros mismos, y esta es una gran realidad, ¿sí? Y yo digo que ojalá, no sé, cada día me dé la gracia de poder dar un pequeño escalón más a ese gran potencial, que a veces uno vislumbra, pero después se olvida. Entonces, el camino del mantra te permite sostener vibracionalmente para que puedas soltar, disolver, hacer un camino de encuentro, de honestidad con aquello que ya hoy no te sirve de tu vida. Y entonces es ahí donde aparece, escucha bien, el tiempo de reconciliación. Cuando empezás a escuchar el mantra y empieza a disolverse tu manera de ser, tu identificación con el eneagrama, mirá lo que te estoy diciendo, de tu propia tipología, inclusive, ¿sí? Aparece el tiempo de reconciliación. ¿Reconciliación con quién? Con esa que sos, o ese que sos. Con esa esencia que no tiene nombre, no tiene definición, no tiene forma, pero que te está apelando, que te está llamando. Ahora no está fuera tuyo, está acá. Es un camino hacia adentro. Es el camino de individuación del cual habla Carl Jung. Y entonces es así donde vas volviendo a reencontrarte con una unidad que te trasciende. Entonces, el segundo paso después de la disolución, en el sentido del eneagrama, ¿qué te permite? Te permite la reunión. ¿Qué es la reunión? La reunión tiene que ver con el sentido de la comunidad. Vinimos a hacer con otros, vinimos a crear en comunidad. Somos más cuando aprendo de los otros, cuando entiendo un espíritu en común, cuando estás en un equipo, te vigorizás si hay una resonancia entre todos en ese espíritu, por más que haya diferencias, te vigorizás en una familia que hay amor y que es sana, te vigorizás en un trabajo donde sentís, el otro día atendí a una persona y me dice, mi trabajo me encanta no solo por lo que hago, sino por el nivel de conciencia de las personas que están conmigo. ¿Sí? Esto te vigoriza. Quiere decir que no vinimos a ser solistas en esta vida, sino a vivir en una orquesta, en una comunidad, a tocar con otros. Por eso tu deseo de tu búsqueda de propósito, de dejar una misión, de generar huella, es por eso. Entonces, es ahí que hay un tiempo, y este tiempo de vivir en comunidad también implica un tiempo de celebración. ¿Qué es un tiempo de celebración? Celebrar la vida. Fíjate que la vida, el sistema de la vida, es comunidad. Mirá la naturaleza, mirá lo que nos pasa como seres humanos hoy en el planeta. Somos una gran comunidad. Y nadie está exento, somos células de un organismo mayor, como somos células en este planeta de un sistema planetario mayor y a su vez de otros sistemas planetarios y galaxias. Entonces, cuando empezás a pensar así, entendés que todo está interconectado. De nuevo vuelvo a que investigue sobre la física cuántica, en donde todo está interconectado. Y como la red de una telaraña, donde hay un punto que se mueve, que se mueve, se lastima o se corta todo el funcionamiento. Esto lo vemos en el cuerpo. Cuando hay un hígado que no funciona bien, o hay un órgano que no funciona bien, como todo el funcionamiento, porque somos una unidad, no se enferma. Entonces, Todo esto te lo estoy diciendo porque este mantra te permite encontrar una salud, pero es una salud sagrada. No es la salud física solamente. Ahí está la gran llave. Y es así que por mucho tiempo, ¿sí? Este mantra ha sido el que me ha llevado a trabajar con el Eneagrama vivencial, me ha llevado a trabajar con la manta del Eneagrama, en donde la magia sucede igual que lo hacían los Mahatmas antiguamente, igual que lo hacían los Sufí cuando Gurdjieff encuentra el Eneagrama. Dicho esto, te cuento que agradezco y celebro poder ser instrumento de algo superior que en este momento te entrego con mucho amor para que vos lo disfrutes, lo vivas, lo transmitas y lo difundas. Y si en vos hay una experiencia, te voy a agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo que me la puedas compartir, porque soy la primera que se nutre de lo que vos vivís. No puedo desde el humano comprender la dimensión de esto. Solo puedo ser una célula que está siendo instrumento en este momento para que vos, para que la comunidad en donde estás, para que el país en donde estás, para el planeta que estás, elevemos la vibración. Hoy es imperioso. Si no es ahora, ¿cuándo? Hagámoslo, por favor. Gracias. Terminamos este encuentro de nuevo con el sonido del mantra que va a quedar aquí, va a quedar grabado y vas a poder escucharlo todas las veces que sea necesario. Espero tus comentarios, gracias por estar conectado y como siempre digo, encontrarnos con las culturas antiguas no es más ni menos, no es lo antiguo, es lo que vive en nosotros. Volvé a las fuentes. Y esa fuente no es lo que crees de vos, no es lo que crees de este mundo hoy. La fuente es la suma de todas las realidades. Volvé a las leyes universales. Ahí hay una gran conciencia que te está esperando. Gracias.